Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Es Radio en Las Rozas, Dieter Brandau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo Polvorinos.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Hoy has madrugado, ¿no? ¿Te ha tocado...?
Hoy hago completo.
Hacer garita
hoy
con Federico.
Hoy hago por lo que se llama hat-trick o la triple corona.
Bien.
Bueno, en este caso, algo más. Es Federico, fútbol, es la tarde y por la noche estaré con Luis Herrero.
¿Esta noche vas a estar con Luis Herrero?
Por supuesto, como un solo hombre.
¿Pero la tertulia?
En la tertulia.
¿Pero qué me dices, Dieter? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues mira, me alegro mucho. Estupendamente. Oye, pues muy bien, un completo, ¿no? Estupendo, muy bien.
Claro.
Bien, bien, bien.
Me firmarán
bien
el balón, ¿no?
Bien, 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 bien. Ayanta no te ha llamado todavía, ¿verdad?
Estamos en ello. Lo estoy negociando para hacerme también un primer palo y una Ayanta Barili.
Está bien eso. Petón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo
muy
estás,
buenas,
amigo?
Bien.
Bien.
Esperando, me iba a hacer, me tocaba el circuito de... los 8 pisos a toda leche, bajando y subiendo, justo cuando entra la llamada. Digo, a ver si me da tiempo a ver. Estaba terminando de escribir una cosa, que ya he terminado. Y, por cierto, me ha encantado.
¿Te ha gustado lo que has escrito? Bien. O sea, te ha quedado bien.
Fíjate, que no es algo normal, pero aviso. Antes de que acabe la semana me lo diréis.
Ah, oye, ¿y sobre qué has escrito?
Es que eso desvela ya...
Hombre, no, Petón, que... una pista, por favor.
No puedo decirlo, pero tiene que ver con el fútbol.
¿En serio?
Tiene que ver con el fútbol, con la vida y con la muerte. Tiene que ver con todo eso.
Qué bonito.
¿Y cuándo vas a poder compartirlo con los oyentes de Fútbol y Radio?
Yo creo que esta tarde se lo diré al canal de... se lo daré al canal de distribución,
¿sí?,
que no es profesional, y mañana lo saben.
Ah, oye, pues Juan Pablo, estate atento porque nos hace un programa,
oye,
el de mañana o el de pasado.
Que al final es una cosa simple y le vamos a dar una importancia que no tiene, pero que me ha gustado.
Ya. Te ha quedado bien, muy bien. Le pasa lo mismo a Juanma Rodríguez, que a vez que termina un artículo de los de Marca, dice, qué bien me ha quedado esto. Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
A él le gusta más lo de Libertad Digital.
A ti siempre lo digo, no soy tan brillante como Petón. No, Petón tiene un nivel muy alto siempre. Y yo no, yo a veces digo, ¡bu, bu, faenita de Aliño!
Oye,
¡faenita de Aliño, Juanma! ¿Cómo te has quitado hoy?
¿Tú sabes el mérito que tiene escribir un artículo cada día?
Es muy difícil.
Ya no escribo. La verdad es que ahora ya, si te estabas refiriendo a mí, Petón, que igual estoy...
Te estaba refiriendo a ti, entre Libertad Digital y el Marca, a ti te toca prácticamente uno cada día.
No, y cuando no estaba en Marca durante muchos años salía un artículo, ya se escribía un artículo diario para Libertad Digital.
Pues claro. Te digo, entre Libertad Digital y Marca, que siempre has estado en esa rueda de...
Sí, hombre, ahora a lo mejor uno diario no...
Lo siento, pero me opongo. Los oyentes de este programa no van a consentir que por el tema de la cuarentena lo que antes era Pimpinela se convierta en la Casa de la Pradera. O sea, no podemos estar ahora Petón echándole almíbar al Sardinilla.
Cuando no hablamos de fútbol, nos reconocemos nuestros méritos.
Y Sardinilla, qué bueno eres, Petón.
A mí me pasa un poco como a Juanma en cuanto a que no suelo quedar satisfecho de lo que escribo y no veo nunca un programa de televisión en el que he estado yo. La radio es otra cosa. La radio ya me gusta más de cuando en cuando ir a algún programa, me resulta más agradable, pero la tele no.
Ah, pues sí, pues coincidimos, sí. No, no. Coincidimos, es exactamente así.
Bueno, espera un momento.
Yo los programas de radio los escucho al día siguiente, suelo escucharlos al día siguiente para ver, de oye, pues mira, a ver cómo ha quedado. Pero en televisión muy rara vez. Y los artículos, bueno, pues como ya los escribo y los releo y los reviso y los rehago, pues ya están vistos también, ¿no?
Ugarte, ¿estás por ahí?
Claro que sí, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, decir lo primero que me ha gustado mucho lo que ha escrito Petón.
No, no, me lo he leído.
No frivolices, que es una, que va a ser solo una cosa muy seria.
Bueno,
pues me seguirá gustando.
Pero le puede gustar igual.
Avala la letra. Me gusta que
no.
Me
bueno, pero que jugarte. Tú eres un hombre serio.
Bueno, joder, es de Bilbao. ¿Qué pedimos?
Efectivamente. De hecho, estaba haciendo unas flexiones y me he parado en las 204.303 y he dicho, vaya, voy a atender un poco a estos chicos.
Oye, pues aliento tienes, para haber hecho tantas. Sí.
Por eso.
No ha hecho una
flexión, Ugarte, vamos.
Y por cierto, cuando yo me veo en la televisión y me escucho, digo, joder, qué bueno es este tío.
Ahí está.
Pero eso lo dices cuando apareces conmigo en la televisión. Dices, qué bueno es este tío.
Qué bien.
Oye, ¿tú te escuchas otra vez los combates que haces y que narras, Jaime?
Pues sí, la verdad es que sí, pero porque más que nada me gusta estar pendiente, porque normalmente a veces me meten un tajo en algún momento inadecuado y les tengo que regañar, pero sí. Sí, pero vamos, no siempre, pero que sí, porque me gusta el boxeo y luego encima, bueno, es curioso, ¿no? Porque se suele estar de acuerdo siempre conmigo.
Está bien eso, hombre. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a ver. La semana pasada empezamos una cosa que hoy termina, ¿vale? Ya el próximo miércoles haremos una distinta y es el 11, que además hemos estado muy entretenidos la última semana, pero claro, yo no quería que pasase esta semana y que pasasen ni Petón ni Ugarte sin hacer su once histórico, el mejor once de la historia del fútbol, el que ellos creen que ha sido, pues, o el que ellos harían, con los mejores jugadores que han visto o que no, o lo que sea. Bueno, ¿habéis hecho los deberes, Petón y Ugarte?
Sí.
Sí, claro.
Es más, yo puedo empezar la alineación de Ugarte.
¿En serio?
Te lo prometo.
Y Iribar.
Obviamente, claro. Iribar. Y luego los otros 10, ya no sé, pero eso. ¿Me equivoco, pues, Jaime?
Pues no, te equivocas, pero te voy a decir por qué. Porque he pensado, a mí los dos porteros que me han gustado, porque es la, no sé, el estilo que me gusta de portería, han sido la Araña Negra, Lev Yashin e Iribar, ¿no? Y entonces, pero como esto es una cosa seria y quiero hacerlo a tope, el portero que yo creo que es el más milagroso que ha habido y el portero que yo creo que debería, y es el que está conmigo en un principio, es Iker Casillas.
Bien, perfecto. A ver, os voy a poner, un momentín, Jaime, os voy a poner en situación para que sepáis más o menos por dónde han ido algunos de los colaboradores de este programa, ¿vale?
Aunque tengo uno del Athletic, ojo, en mi once.
¿Del Athletic de Bilbao?
Sí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
Zarra.
Que creo que es Zarra, sí. Yo también lo... Yo
¿Pero
también
tú has visto a Zarra?
Yo no, pero yo de joder, y tampoco, amigo, he visto, yo que sé, a Garrincha.
No,
bueno, un poco.
No, bueno, pero entonces, bueno, pues está bien, pero vamos. Que,
pero claro, que convenimos, ¿podemos empezar por Ricardo Zamora?
No, hombre, no, claro, es que convenimos el miércoles que lo más razonable sería, Jaime, que hiciéramos el once de los mejores jugadores de la historia que nosotros hemos visto. Hombre, claro, vale. Yo en mi once no metí a Di Stéfano, del que joder, tengo las mejores referencias.
Claro, vamos.
Yo, y hablar con Miguel San Román, yo lo hago de cuando en cuando, como con otros cuantos atléticos que ya no nos acompañan, aquí no los vemos, pero están en nuestro corazón y podemos permitirnos eso, hablar con ellos. Miguel San Román me va a seguir diciendo que el mejor jugador que ha visto era Alfredo Di Stéfano.
Claro.
La ULE. Pero claro. yo a Di Stéfano,
yo es que tengo,
me acuerdo,
mira,
haberle cantado cuando tenía, claro, 2 años, pelona sin,
claro,
pelos.
Claro.
Y en la gradona del Metropolitano, pero no me acuerdo de él como futbolista.
Vamos, claro, a ver.
No, no me acuerdo, es que no lo he visto.
Bueno, pero claro, entonces, bueno, yo lo que pasa que es que a veces sin ver, hombre, uno tiene que fiarse de los números, de lo que han dicho, por lo que decía ahora mismo el Pechuga, de gente, un poco de lo que hemos leído, de todo, aunque hay bastantes jugadores que yo creo que la gente los los va a reconocer. Pero bueno, yo creo que le salimos de dudas y lo decimos, ¿no?
A ver, un momentito. Os voy a poner en situación. A ver, Dieter, el 11 de Dieter, con el que jugaría, por ejemplo, están Alconada en portería.
Oye, escucha una cosa.
¿Qué pasa?
Para Petoni y Jaime. Cuerpo a tierra que vienen los míos, ¿eh? O sea, es un 11, el de mi hermano. Mira, es un 11 como para reflexionar,
Juanma,
¿eh?
Juanma.
O sea,
Juanma,
de verdad,
que Ugarte y Petón saben de fútbol. Cuando escuchen ya, bueno, mi 11, no, ellos. Es que además.
Valoraremos, imagino, claro. Yo no lo pongan ya.
Escucha, Petón. Vaya,
pero sí, mira.
Petón.
Pero,
yo me imagino si a Petón ganado. Antes de un partido. De estos, y además que a Petón no le gusta perder y menos al fútbol, no, teniendo que elegir un equipo para ganar. Y de pronto ver que en el otro está los Galácticos, el Dream Team y el Brasil de los 70, todos metidos con 17 delanteros, y luego escucha mi 11, a ver cuál de ellos le ganaba.
Vamos a ver.
No, hermano, que no tienes que hacer ningún esfuerzo, que a Petón le tienes ganado, porque Petón va a votar lo contrario de lo que yo vote.
Claro.
O sea, que lo tienes hecho.
A ver, Petón, te cuento lo que dijo Dieter el otro día. Dieter coloca Arconada en la portería, Zanetti, Puyol, Ramos y Maldini serían sus cuatro defensas. Bien. Fernando Redondo, Lothar Matthäus y Steven Gerrard en el centro del campo. Un poquitín por delante Maradona.
Bueno, Steven Gerrard, por Dios, qué bien.
Sí, Maradona por delante y Van Basten y Raúl.
Escucha, es malo el 11, Petón.
Es muy buen equipo.
A ver qué equipo.
Pero fíjate, por la línea que tú has seguido, ¿sí? Yo hubiera quitado a Matthäus y hubiera puesto a Gullit.
Sí, pero tenía que
por poner... Por la línea porque me parecía más completo Gullit que Matthäus.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me ha tirado un poco la sangre. Me ha tirado la sangre.
Claro, no,
entonces, te ha tirado la sangre del pobre Juanito, que en paz descanse.
No, porque me ha tirado la sangre germana.
Resolver algún contencioso del ayer.
El que sangró fue Matthäus.
Esto es lo que dice Dieter. Por ejemplo, Juanma colocó a Sepp Maier en portería, con Cafú, Beckenbauer, Hierro y Paolo Maldini. Centro del campo con Cruyff, Zidane y Messi, Maradona, Pelé y Cristiano Ronaldo.
Cruyff, Zidane y Messi en un mismo centro del campo, en fin.
No apuntilles, hermano.
No apuntilles tú, que nos conocemos.
Bueno, pues entonces, vamos a ver. Ugarte.
A ver.
¿El tuyo cómo queda?
Ugarte, ponga el que quiera. Ugarte, pon el que habías pensado.
El
¿lo
mío.
¿Lo hayas visto o no?
Iker Venga. Casillas de portero. Cafú. Beckenbauer, Puyol, Maldini.
¡Buh! Casi el mío, ¿eh?
Di Stéfano, Cruyff, Maradona. Messi, Zarra, Pelé.
Claro, pero metes a Di Stéfano en el centro del campo.
Sí, claro.
¿Y qué?
Bueno,
sí,
no. Es que Di Stéfano, claro, podía jugar de lo que quisiera. Claro, ¿sabes lo que decía Elenio Herrera de los grandes? Decía... Pelé es el mejor solista del mundo, Di Stéfano la orquesta entera.
Claro.
Y eso que se tenían una diferencia pues de años, pues de 15 años.
Oye, Johan Cruyff, sí. Moviendo la pelota y tal, Maradona que bajaba a recibir.
Johan Cruyff, un escándalo. Yo no he sabido meterle en el equipo.
¿A quién?
A
Cruyff.
Johan Cruyff, no he sabido meterle en el equipo porque me tengo que rendir a la categoría de algunos futbolistas que sin ser constantes, estoy hablando de Maradona, por su solo nombre y por lo que le he visto hacer, tiene que estar. Pero si fuera por rendimiento, Cruyff iría por delante de Maradona.
Oye, Ugarte, ¿y quién es aquí del Atleti?
Zarra.
Ah, es que me faltaba Cruyff. Zarra, que no lo había apuntado. Vale.
Sí. Es que tiene que haber un pistolero. Ay, tenía que haber un pistolero. Y ese es Zarra, que era espectacular. Las acciones que tenía de remate de cabeza... disparó un pistolero que ahora podría ser, yo que sé, Luis Suárez del Barcelona, solo que mucho mejor en cuanto al remate de cabeza. Por
a,
ejemplo,
este,
que...
a este le viste, Ugarte, bueno, Petón, ¿tú lo viste a Zarra o es que...?
No, coño. Yo he visto imágenes.
Vale. Sí, lo digo porque como sois...
Si Zarra se retira mucho antes que Di Stéfano, yo de Di Stéfano no me acuerdo.
Yo te digo, hombre, basándome un poco en esos datos, la gente, lo que decía Di Stéfano, que hacía todo, porque escuchaba el otro día una entrevista con Gento, que era otro candidato, obviamente, a poder estar, y decía, es que Di Stéfano bajaba la defensa, recogía la pelota, pues igual, se apoyaba en el centrocampista, se incorporaba.
Pero tampoco me acuerdo de Puskas, que y Puskas fue el mejor jugador del mundo. Puskas fue Di Stéfano cuando estaba con la selección de Hungría, porque jugaba de interior, claro, y estaba en todo el campo. Era una locura.
No, pero no,
y no le ponen
tanto
el tobillo como un balón, gana el Mundial.
Dicen que Pancho Puskás no bajaba, no era tan sacrificado como Di Stéfano.
No, no, error.
En su primera etapa.
Eso es antes de que se hiciera la gira del Honvéd, claro, y él estuviera un año y medio parado sin jugar.
Mira, el primer Puskás,
era 24
dice, ¿no?
kilos de peso.
Mira, entonces,
antes de eso era un interior todoterreno.
Mira, yo en mi once no he metido a Di Stéfano, con todo el dolor de mi corazón, porque las referencias que tengo de él me llegan de mi señor padre, que en paz descanse. No había una cosa más terrible que, yo siempre digo lo mismo, yo fui 5 años socio del Madrid, nada más. Los 5 años que ganamos la Liga con la quinta del buitre. Los 5 años seguidos. Bueno, aquel Real Madrid salía, alguna vez se lo he dicho a Dieter, no hacía falta que se lo dijera porque él estaba allí también. Yo me acuerdo de un domingo 3-0, otro 4-0, otro 4-1, otro 5-1, todos los domingos. Y mi padre era insoportable porque le decía, madre mía, qué maravilla, qué cosa. Eso lo hacía Di Stéfano. Bah, eso Di Stéfano. Entonces no había. Yo, las mejores referencias que tengo de Di Stéfano las tengo pues por gente que le vio jugar.
El Pichón, que también ha hecho esta lista,
¿sí?,
no se acordará de que cuando teníamos, yo creo que 20 años o por ahí, o 21. Me dijo, nos vimos en verano, yo venía de Huesca, él venía de más, debía ser 21, 22, porque él se iba al Barcelona, me parece, entonces, del Atleti, al Barça. Y me dijo, macho, vienen unos del Madrid que van a ganar la Liga 5 años. Uh-huh. Y se dio. Dijo eso y se dio. Eran los niños estos. Pero tú oyes a los adversarios de la quinta del buitre y dicen, son buenísimos, son muy buenos, pero unos te dicen, como yo pienso, Rafa Martín Vázquez era el mejor, otros te dicen el buitre, otros mil. Pero todos los adversarios te dicen que Di Stéfano era el mejor del mundo. Los adversarios. Tú no eliges, los adversarios no te dicen, uno de la quinta es el mejor de todos. No, que cada uno tiene uno. Pero la unanimidad absoluta, total, tremenda, no solo respecto a los jugadores de Madrid, sino a todos los del mundo. Y lo decían los tipos que más aborrecían al Madrid, como los jugadores del Atleti, entonces que además era el único equipo que le doblaba el brazo al Madrid en las finales.
Qué único. Dejadme que haga una pequeña pausa. Petón, tengo unas ganas de escuchar tu once. Lo tienes ahí, sí. Claro, ¿no?
Te ha costado porque, claro, un once en el que prácticamente no hay posibilidad de meter jugadores del Atleti porque hay que ser honrados, pues es muy difícil para mí, pero en fin.
Es aquí un ejercicio de honestidad profesional, ya lo sabes. Enseguida volvemos.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Tarde, aquí estamos, Fútboles Radio, la radio desde casa, que es donde nos, pues desde donde Dieter, Petón, Juanma y Ugarte están entrando ahora mismo, desde casa, donde estamos disfrutando. Este confinamiento se hace muchísimo más llevadero, que les vamos a contar a ustedes con Flix Olé, eso está clarísimo. 29,99 euros al año. se puede pagar 2,99 euros al mes, pero si uno lo paga el año entero te estás ahorrando 2 meses, lo cual está bastante bien. Las mejores películas de nuestra vida, las del cine español, las que nos han acompañado siempre, esas que recordamos con más cariño, las que veíamos con los familiares, las de toda la vida, Flixolé, esta plataforma que se va a convertir en la mejor aliada de los españoles que estamos confinados y estas cosas. Así que ya sabéis, Flixolé. A ver, Dieter, Petón, Juan Mogarte, si estáis todos ahí, ¿verdad?
Correcto. Está,
bien, vamos a ver. Petón, ¿tu alineación es una alineación Artifin, sí o no?
Absolutamente Artifin.
Perfecto. ¿Estás cuidando los cartílagos para subir y bajar escaleras como loco, sí o no?
Como, pero vamos, te aseguro que Artifin en crema me está dando la vida.
Exactamente, muy bien. Es que eso es lo que tiene que ser, claro que sí. Hay que cuidar el cartílago, blanco y jugoso, por supuesto que sí. Pues Petón, ¿prefieres que te pongamos música épica y estas cosas para que parezca así?
Vosotros mismos, si queréis que aumente la audiencia, ponedla porque siempre es un aliciente.
Venga, perfecto. Pues nada, vamos a poner una. Procede, Petón.
En el arco. Para mí indiscutible. Si fuera para un solo partido, para jugar una final, pondría a Iker Casillas. Para jugar una final. Como mejor portero que yo he visto, Jano Black. El mejor portero que yo he visto jamás. Nunca.
¿En serio?
El mejor. Bueno. Yo he visto a Sepp Maier, Oblak tiene cosas de Sepp Maier, de quedarse con la pelota así, pero Sepp Maier no tenía la velocidad bajo los palos que tiene Oblak. Yo no he visto ningún portero como Oblak. Ninguno. Ninguno. Es imposible, no lo he visto.
Vale, pero entonces tengo que apuntar uno, Betón.
Oblak.
Como Gonzalo Heredero. Oblak.
Oblak, sí.
Pero no has dicho que ibas a ser objetivo y que no ibas a poner a la gente del Atleti. Yo me he perdido.
Sí, que me costaba, pero bueno.
Ah, qué rápido cambiar de opinión, Petón.
Le ha costado tanto que el primero es de la Betty.
Correcto. Y vosotros habéis tardado en percataros.
Es que me cuesta muchísimo el primero de la Betty.
Es que lo has parapetado detrás de Iker Casillas y daba la impresión de que era Iker y que Oblak era, pero bueno.
Vamos a ver, perdóname. Perdóname, pero yo...
¿Vas a cambiar mi criterio?
No, vamos a ver. Yo tengo en la calle, y de lo cual me enorgullezco, el diccionario Petón español Petón. O sea, cuando Petón dice, si yo hubiera tal, habría puesto a Casillas, es que ha puesto a uno de la Leti.
Claro, joder. Es que se ha pispado. Antes de la publicidad, bueno, antes de que mencionáramos el sagrado nombre de Artifin, tú ya sabías, porque yo lo había dicho antes, que me iba a costar meter a alguien del Atleti, que claro, el primero iba a ser del Atleti.
Vale. Claro.
El segundo no.
A ver.
El segundo está en Brasil y jugó en el Barça y en el Sevilla, y es Dani Alves.
Alves.
Como lateral derecho me parecía una barbaridad. Y en el lateral izquierdo un tipo que no había mencionado, pero que te jugaba de lateral, de central, de libre, era extraordinario y se llamaba Kroll. Del mejor Ajax y de la mejor selección holandesa de todos los tiempos.
Muy buen jugador.
Pero Petón, el lateral izquierdo Kroll, yo no lo he visto nunca, ¿eh?
Pues Kroll, querido, con Basovic y Zurbier de centrales, jugó 7 años seguidos de lateral en el mejor Ajax, que es el que gana el Milan 4-1 con Cruyff. Él empieza, y solo al final de su carrera, ya treintón, es cuando empieza a jugar de central y de libre. Pero siempre fue lateral izquierdo.
Muy bueno.
Pero extraordinario.
Mejor que Maldini.
Mejor que Maldini. Maldini, yo creo que... me parece que Maldini tenía... Joder, decir esto de un futbolista tan extraordinario. Carencias ofensivas. Maldini, a parado, ya no podía irse de nadie. Él podía llegar a un espacio, pero Maldini, ofensivamente, no era una cosa del otro mundo. Lo hacía un jugador completo en una defensa tan bien articulada que los cuatro... Hasta Tassotti era bueno, coño.
Sí, claro.
Bueno, siento decirte, Petón, que Kroll lo dijo Isidoro San José ya, ¿eh?
¿De verdad? Mira, no sabes cómo me alegra precisamente que alguien como Isidoro haya dicho un buen jugador. Sí, sí. ¿Y también en esa posición de lateral izquierdo?
Yo lo tengo apuntado de central. Metió un par de holandeses, pero al que puso de central fue a Kroll.
Sí, sí, sí.
En su versión de central.
Yo lo pongo de lateral izquierdo, que es donde yo creo que mejor jugó. Y más brillantemente, además, le vi yo, por lo menos. Centrales.
A ver.
Ninguna duda. Bueno, ninguna duda. Mira, es un sitio en el que a mí me hubiera gustado encontrar un sitio en Fernando Hierro. Partido central, sensacional. Ramos también es un gran central, Godín es un gran central. Pero yo tengo dos que he visto y que me parece que están por encima de todos los demás, por lo que podían defender y por lo que podían jugar. Luis Pereira y Franz Beckenbauer, los dos.
Me dice Isidoro que él puso a Kroll de lateral también, ¿eh, Petón?
Ah, pues yo lo tenía de central, vale, vale, pues aquí lo rectifico. Bueno, entonces, Oblak en la portería, Alves, lateral, Pereira, centrales, Beckenbauer y Kroll, vale. Alves derecho, Kroll izquierdo, Pereira y Beckenbauer, pareja de centrales.
Correcto.
Vamos al centro del campo.
En la media, Xavi Iniesta en los interiores y como medio centro Bernardo Schuster.
Hombre, por fin alguien que pone a un centrocampista de verdad, no todos delanteros reconvertidos.
Pero que...
No, no.
Pero bueno.
Sí,
no,
sí.
No. Oye, Dieter, que no hace falta que reivindiques tu alineación constantemente.
Oye, perdona.
La hemos aceptado, te hemos dicho que está bien, que sí.
Juan Pablo, puedo hacer lo que me dé la gana.
Bueno,
pues
claro, ya.
Haciendo, pero... Pues ya está, pues mira, lo hago. Schuster, lo puso Marcos Alonso también.
Bueno. Medios, esos tres. Bueno, yo es que a Schuster
Marcos
hizo...
Alonso, ¿cuándo ha hecho esto?
Marcos Alonso lo hizo la semana pasada.
Marcos de lateral derecho y a Marcos hijo de lateral izquierdo.
Marcos Alonso puso a Abel Resino en la portería, a Marquitos, a Miguel y Arteche.
¿Cómo? Perdona, a Abel Resino.
Sí, claro.
Abel Resino tiene el récord, te recuerdo, todavía de imbatibilidad del fútbol mundial.
Pues entonces nada, pues entonces perfecto, está cojonudo. Pues. Perdón, estaba muy bien.
Vamos a criticar a los ausentes.
A ver, escucha. Abel Resino en portería, Marquitos y Marcos Alonso. Son los laterales, derecho e izquierdo. Miguel y Arteche, oye...
Marquitos y Marcos, es que este es un...
Bueno, Marquitos, te digo una cosa. Marquitos, aparte de internacional español, fue campeón de Europa glorioso con goles decisivos para que el Madrid fuera campeón de Europa. Tú mucho criterio sobre él no tienes, yo tampoco. Pero, Marquitos, pero ahí están los datos. Marquitos se permitió decir una vez, entrando a Bernabéu, que por lo visto un portero le quería impedir el pase porque no le reconocía, a Marquitos. Le dijo, mire usted, si no me deja pasar va a tener un problema, porque la mitad de este estadio la hizo Alfredo Di Stéfano y la otra mitad yo.
Sí, pues, y probablemente tuviera razón. Pero claro, se puso a sí mismo, Marcos,
legendario.
Pero en el 11 se puso a sí mismo Marcos también, porque
sí, claro.
Nepotismo.
Marcos se puso a sí mismo con lateral izquierdo.
No, puso a su hijo.
Puso a su hijo. A su hijo y a su padre.
Eso es.
Sí. En los laterales.
Bueno, al Pichón le permitimos todo.
Vale. Y puso también a Schuster en el centro del campo y a Kini como delantero centro.
Bueno, está bien.
Kini es un jugador sensacional.
Claro, son jugadores con los que él ha...
Yo, de todas formas, delante tengo... También lo tengo... No tenía tan claro lo de Maradona, como os he dicho, que le pongo la banda izquierda, que podía jugar donde quisiera. En la banda derecha pongo a Messi y como delantero centro a Pelé, que ese de todos los que he dicho me parece el más grande de todos. El más grande de todos. A mucha distancia.
¿Le recuerdas bien a Pelé, Petón?
Perfectamente. A Pelé le recuerdo perfectamente, porque mi mundial, donde me abro de verdad al fútbol, es el Mundial del 70, el Mundial de México. Esos mundiales que tú ves con 12 años y tal, y ya que tienes criterio y distingues futbolistas, que bueno, lo de este tío es una locura, no lo puedo hacer. Es que Maradona, incluso Messi, de verdad, hacen lo que... Escuchad bien lo que voy a decir. Lo que yo hacía en el cole con los niños. Yo en el cole hacía esas cosas con los niños. Yo me regateaba a todos... Y llegaba a marcar un gol si quería, de portería a portería, haciendo caños. Lo he hecho yo en el campo pequeño de Nicole, en los laterales. Y todavía lo recuerdan en el barrio. Joder, qué demonio y tal. Pero es que eso, Messi y Maradona, lo han hecho con jugadores profesionales. Eso es lo que imaginábamos todos que podíamos hacer. Eso, lo que hacíamos en el cole, lo imaginé. Pero Pelé hacía lo que no imaginábamos. O sea, la jugada de Mazurkiewicz, esa en la que deja pasar el balón y le rodea.
Bah.
El balón a medio campo de a Víctor, el portero de Checoslovaquia.
Los dos goles más famosos.
Pelé, sí, y porque no está grabado el gol al Juventud en Sao Paulo con 5 sombreros seguidos, desde medio campo, haciendo sombreros.
Lo más parecido a Maradona.
Maradona muy imaginativo, pero no tanto como para hacer una pared con el árbitro o con un contrario.
No, y luego que se nos olvida, por ejemplo, que Pelé tenía un formidable remate de cabeza.
Bueno, es que Pelé era el atleta completo. Pelé hacía los 100 metros en 11 segundos sin cantearse, sin entrenar velocidad. 19, 11. O sea, era un velocista, pero luego era resistente, era fortísimo, tenía muy mala leche, súper competitivo y muy peligroso en el campo, ha lesionado grave a algunos jugadores, así era Pelé. Y por arriba, jugador de voleibol. O sea, él tenía un detán de 1.10 tranquilamente.
¿Es el Pelé es el jugador que más te impresiona a ti, Petón?
Sin duda ninguna, pero vamos, o sea, ya a mí cuando me preguntan cuál es el mejor futbolista que has visto, no tengo ninguna duda, nunca.
Claro, a mí también, ¿eh?
¿A ti también?
A mí también, ¿eh? Yo también, ese Mundial del
era
70...
Muy bueno, Pelé, hombre.
El que le tengo un poco claro, joder, también claro, es que estamos siempre con la misma, ¿no? Que hay Siño, Gerson, Tostao, Pelé y Rebeliño.
5 dieces, 5 interiores de izquierda, 5. Tostao es el futbolista que más he visto yo, como parecido a Gárate. Los movimientos de Gárate, cómo salía por un lado o por otro, el giro ese de cintura que tenía, inclinándose a un lado y saliendo por el contrario. Tostao lo hacía muy parecido, pero Tostao en Brasil jugaba de 10.
Sí, sí,
Tostao,
claro.
Que era odontólogo, era dentista. Tuvo un desprendimiento de retina, tuvo que dejar el fútbol.
Que eso viene poco a decir que, por ejemplo, hay muy buenos jugadores que dicen, bueno, esto es parte que se pueden solapar en el campo. No. O sea, los jugadores inteligentes, yo, por ejemplo, digo yo que Cruyff, o sea, Cruyff, que era un, pues no sé, o sea, el todo futbolista, la visión, ese podría repartir juego a cualquiera. O sea, ese es el... Y dice, pero es que este... A lo mejor con otro... No. O sea, yo creo que ese Brasil, por ejemplo, demostró, aunque también, ojo, que Brasil siempre ha pasado la historia por los futbolistas, el juego bonito, los futbolistas brillantes, pero luego ha tenido unas defensas y unos currelas que mucho cuidadín,
Y unos porteros,
Es que fijaos, bueno, fijaos que todos los que habéis visto a Pelé, ¿Perdón?
Porteros de Brasil no tan
buenos. No tanto. Yo creo que el último bueno fue Gilmar.
Pensaba que estabas criticando a las defensas, Jaime.
No, digo que las defensas no, que Brasil ha tenido unos jugadores centrocampistas defensivos y defensas buenísimos, quiero decir, bueno, y duros.
Joder, yo he metido a Luis Pereira, que lo era, pero claro, Branco...
Era de jugar, Pereira era de jugar, de salir con el balón desde
atrás. Era de jugar y físicamente superdotado, es decir...
Era
de una fuerza, era tremendo, o sea...
Siempre bien Brasil, colocado... Petón, ¿os acordáis de Brasil del 70? Era Carlos Alberto, el lateral.
Bueno, terrible. Un lateral, Carlos Alberto, ya de 1,87, claro, físico moderno, era un Facchetti por el lado derecho.
Eso es.
Sensacional.
Decía y luego los otros, y el lateral izquierdo, que no me gustaría olvidar, este Roberto Carlos, que era un
lateral sensacional, sensacional.
Ojo, y con mucho gol.
Y Marcelo, que es el... Marcelo está muy desacreditado porque está jugando ahora. Pero dentro de 20 años, cuando hablen de Marcelo, lo harán como uno de los mejores laterales de toda la historia.
A mí en el escalafón, un poquito por debajo, por ejemplo, de Roberto Carlos, otro madridista.
Yo creo que también. Muy bueno, buenísimo Marcelo, y efectivamente.
Puede ser. Pero a Roberto Carlos se le achacaba exactamente lo mismo que se le achaca a Marcelo, que era más un atacante que un defensor.
Exactamente. Sí, hombre, y los días que tenía atontado defensivamente... Roberto Carlos te podía dar problema, pero recuérdale a Roberto Carlos algo que es imposible que evoques en Marcelo, y eran los cruces que hacía como si fuera un defensa libre partiendo de lateral izquierdo.
Sí,
era de una velocidad para cruzar como si fuera
pasmosa.
Un central que había salido hierro, les habían pillado a la espalda y de repente salía una bala cruzando desde el lateral izquierdo que se hacía 60 metros en velocidad para interceptar. O sea, eso...
Y efectivamente, no es que fuera un extraordinario, no era un gran defensa, pero bastante más defensa que Marcelo. Más fuerte.
En Madrid ha habido tres laterales por encima de los demás, porque no recuerdo yo muchos laterales izquierdos destacados fuera de, o que estuvieran ni a la mitad de la altura de esos tres que eran izquierdos, que eran Camacho, por supuesto, Roberto Carlos y Marcelo. Luego ha habido buenos laterales, pero es que esos tres... Es que Camacho, cuando se lesiona... Camacho debuta con 18 años. Después, la desgracia aquella para el Madrid, el 0-5 contra el Barça, significa que empiecen a entrar futbolistas. Aquel día ya juega Morgado, Juanito Morgado, me parece, ese partido. Pero inmediatamente entra Camacho también, y Camacho era una barbaridad, o sea, una exuberancia, una exageración. Y entonces los futbolistas no se recuperaban bien del ligamento cruzado. Yo creo que Camacho es de los primeros que va a Francia también, pero se tira un proceso muy largo hasta recuperar la rodilla y vuelve a ser un lateral tremendo, la bomba. Aparte el carácter, ¿no? Que
sí, pero era más defensa, más defensor Camacho.
Sin duda.
Que...
Hay una foto maravillosa, habéis visto en la prensa alguna vez, pero está en los pasillos de Concha Espina, o estaba, vamos, hace tiempo que no voy por allí, pero en los pasillos de Concha Espina...
Porque tú no quieres, porque estás permanentemente invitado.
Lo sé. Había un cuadro maravilloso que era de un partido, creo que en Kiev, contra el Dinamo. El Madrid ese día juega de rojo. Y yo creo que es en Odessa, que el día que se sale Mariano, sí, García Ramón. Y hay un disparo de un delantero soviético, porque entonces lo eran, y se ve a Pirri, a Benito y a Camacho, los tres, uno detrás de otro, con el mismo gesto, que es lanzándose al balón contrario, interceptarlo, alguno de ellos con las manos atrás, ofreciendo los tres todo el cuerpo al balonazo.
Sí, sí.
Es una foto maravillosa.
Nos han mandado por aquí los oyentes de este programa. Bueno, para empezar, debo decir que todos los que han visto a Pelé, sin duda colocan a Pelé como delantero en su mejor once, evidentemente. Luis Herrero lo coloca, Garci lo coloca... Juanma lo coloca, tú Petón lo colocas, Ugarte lo coloca, en fin, todos los que han visto a Pelé, sin ninguna duda, colocan a Pelé. Es que me están diciendo por Twitter también algunos que, por supuesto, vieron también a Pelé y colocan a Pelé. Por ejemplo, Juanlu nos dice hoy, dice, mi once sería este: Yassin, Alves, Puyol, Ramos y Roberto Carlos, Cruyff, Gullit, Zidane y Messi, ese sería el centro del campo, y delante, 4-4-2, Ronaldo Nazario y Pelé. Debo decir que Ronaldo Nazario, todos los que lo hemos visto, lo hemos colocado en el once porque, evidentemente, bueno, la mayor parte de nosotros, bueno, nos ha llamado mucho nos impresionó mucho cuando éramos pequeños y estas cosas.
Pero yo lo he visto y no lo he colocado porque...
Yo tampoco, porque hay una noticia...
No, digo de los que somos, de los que pertenecemos a una generación que nos impresionó la potencia y la técnica de este futbolista.
Pero ¿y cómo sacas a Cristiano de ahí? Es que yo,
claro,
de verdad, o sea...
A mí me gusta, por ejemplo, el equipo que ha hecho Dieter, que es un equipo de entrenador. Yo soy entrenador de un equipo de fútbol y a lo mejor te hago un once distinto al que yo estoy hablando, que son por gustos futbolísticos, ¿no? Yo quiero ganar un partido y a lo mejor ahí sí te meto a Gullit, como te he dicho antes, con toda seguridad. La defensa no la movería, pero en el medio del campo igual te meto más fuerza al lado de Bernardo, ¿eh? A mí Gullit me parecía un futbolista estratosférico. Es que yo he visto debutar a Gullit como extremo derecha, verle jugar luego de defensa central, de medio centro y terminar de delantero centro cuando se lesionaba Van Basten. Era una locura. O sea, futbolista...
Oye, Petón.
Sí.
Y Weah, George Weah.
Bueno.
Pero esa era
claro, pero no hemos metido a Van Basten tampoco. Yo no he metido a Cristiano Ronaldo.
Sí, Dieter mete a Van Basten, por ejemplo.
Ni a Cruyff. Yo he visto a Cruyff en una final, en el Bernabéu. Yo estaba en esa final, viendo a quienes luego tuve la fortuna de que fueran mis amigos, especialmente Mamé León. 3-1 pierde la Unión Deportiva Las Palmas en un partido mucho más reñido que lo que el tanteador dice. Y hay un instante en el que la Unión Deportiva Las Palmas, que se queja de alguna decisión y tal, pudo haber dado la vuelta al choque. Bueno, pues Cruyff, cuando vio que la cosa le ponía un poquito complicada, jugó de libre, se puso él.
Es que, perdóname, yo lo de Cruyff, de verdad, es que son como saltos en la historia. O sea, futbolistas completamente distintos. Esa arrancada, ese dominio de todos los espacios. O sea, el darse la vuelta con una... Eso era complicadísimo. Se daba la vuelta con tranquilidad, en corto, en largo, una visión de juego. ¡Gol!
Es que Johan Zidane. Cruyff...
Oh.
Bueno, Zidane,
es como
Zidane,
un
Zidane.
Delito no incluirle entre 11 mejores, ¿eh?
Zidane.
Poquito Zidane era, sí. Era, reinventó
pero...
el fútbol porque no estábamos acostumbrados a ese
lo
tipo
que pasa
de...
es que, mira, Zidane sí que tiene una aproximación a Cruyff en cuanto... en cuanto a su talla, a su carisma, a jugador distinto, porque Zidane era distinto, pero no tanto en la interpretación táctica como en que hacía cosas que luego han servido para los demás. Cruyff es que además físicamente era mucho más, no más, mucho más que Zidane por una cuestión de velocidad. Es que la arrancada, el cambio de ritmo claro. de Cruyff era un espanto. Hay una jugada en el Bernabéu a un balón, no sé si es con Isidoro, no sé, no, con Benito me parece, con Benito, sí. Un balón que bota entre los dos, Benito iba, Benito era un súper atleta, Benito era campeón de España de lanzamiento de jabalina. Sí, en junio. Era una barbaridad, rapidísimo, elástico. Bueno, pues hay un balón, queda botando entre los dos, y cuando el balón está cayendo, este, ahí está la pierna, pum, la mueve rápido, haciendo un golpe de cadera desde arriba, a la altura de la cintura de Benito, y al mismo tiempo que golpea, con la otra pierna ya estaba arrancando. Dices, ¿pero qué ha hecho este tío? ¿Qué locura, qué barbaridad?
Bueno, a Benito lo meten, a Benito Petón, mira, tengo aquí otra alineación de Fran, dice, la mía sería la siguiente, bueno, además me dice única, espectacular, imbatible, sería Casillas, Chendo, Camacho, Benito, Ramos, Redondo, Pirri, Di Stéfano, Gento, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. No sé qué tienen en común.
Este oyente del Atleti.
Si vas a hacer una alineación del Madrid y no pones a Puskas, yo creo que estás mal. No,
bueno, pero no le habrá visto. Saliendo... No habrá visto a Puskas.
Pero si ha visto a Di Stéfano y a Gento, que están en la alineación.
Claro. Oye, bueno, a ver, ¿termina Petón de dar el 11 o porque dónde nos hemos quedado?
Ya lo he dado.
No, ya lo he dado. Pero Petón, dado. Petón, necesito tu ayuda porque está dando la cadena SER una noticia de última hora, en la que dice que después de la suspensión de los partidos de la Liga y de la Federación que han acordado la suspensión, vía libre de la Liga a los ERTE, a los expedientes de regulación temporal de empleo, en clubes profesionales para rebajar los salarios. Tú que te mueves en la parte profesional del fútbol con un club como el Huesca, ¿cómo ves esto de rebajar los salarios a los jugadores?
Pues que si no hay un pacto general entre AFE y los clubes, ahí va a haber un gori.
No va a funcionar. Estoy de acuerdo contigo.
La semilla de la división. Entonces, imagínate también clubes que no hagan ERTE, otros que sí hacen ERTE, y cómo van a actuar los jugadores también. O sea, a mí, que estoy en el Huesca, no me hacen ERTE, pero al de Eibar sí le hacen ERTE, o al revés. ¿Por qué? Y claro, son criterios individuales de los clubes. A mí, por cuestiones que sean, no me conviene hacer el ERTE. Entonces, ya hay futbolistas de otros equipos que van a poder decir, joder, si estos no hacen ERTE, ¿por qué me lo hacen a mí? Ya está la bronca. O sea, tiene que ser una decisión colectiva, porque si vamos a ir al final club a club, el jaleo está garantizado. Lo habrá, ¿eh? Jaleo va a haber, seguro, porque las economías no se van a poder sostener. Hoy mismo el Barça se ha anticipado a la jugada y estaba solicitando a los futbolistas telemáticamente que se plantearan el asunto. El Borussia Mönchengladbach ya lo ha hecho, pero además ahí lo han propuesto los jugadores.
¿Cuál, perdona, Petón?
El Gladbach, Borussia Mönchengladbach.
Sí, sí, no, el Barça tiene un problema ahí, tiene un problema, pero yo estoy con Petón, ¿eh? Como eso no sea un acuerdo generalizado, ¿cómo a partir de ahora, no solo en el asunto de los ERTE, sino en tantas cosas en las que los clubes se van a tener que poner de acuerdo y van a tener que ser solidarios y tener una idea general y no particular del problema, ¿eh? Como no se pongan de acuerdo, eso va a ser OK Corral, ¿eh? Eso no va a funcionar.
Es que yo Corral, qué buena, ¿eh? OK Corral, qué buena.
Buenísima. Qué buenísima. Wyatt Earp, Doc Holliday. Oh,
qué bueno, Doc Holliday.
El bueno es el Doc Holliday, que era Kirk Douglas, ¿eh? Kirk Douglas, mítico.
Bueno, vamos a acabar. Bueno, que tenemos que...
¿Te das cuenta cómo saltamos, Juan Pablo, de los ERTES a Kirk Douglas, macho? Esto
no, es... y porque, oye, me he cortado, porque me venía a la cabeza To Be or Not To Be, de Ernest Lubin, para pasar mítico. Un buen rato estos días.
Pero qué película más graciosa.
Película,
oye, tío. Déjame, Juan Pablo, déjame que mande un abrazo muy fuerte a la familia Sanz, ¿eh? Tengo muy muy buena amistad con Fernando y con Lorenzo, y que les mande un abrazo muy fuerte a los cuatro hermanos, a su viuda, y bueno, y a todos los madridistas en general, porque con Lorenzo como presidente 32 años después se consiguió la Copa Europa, que habrá muchos madridistas muy jóvenes ahora que, acostumbrados a las Copas de Europa cascoporro, piensen que esto ha sido toda la vida así. Pues no, hubo una generación que estuvimos ahí 32 años esperando la Copa Europa y se consiguió la séptima y a los dos años la octava con Lorenzo Sanz, ¿eh?
Pues me alegro muchísimo de que lo saques, porque he estado escuchando cosas sobre Lorenzo estos días. Sabes que yo también quiero mucho a Fernando. Tengo, bueno, lo tengo con los hermanos, pero Fernando un cariño especial hace muchos años. Y nadie ha comentado lo gracioso que era Lorenzo Sanz. Sí, yo le conocí en un viaje, fíjate, en el fichaje de Savio. ¿Os acordáis de Savio?
Sí, Bortolini.
Íbamos a Río de Janeiro y el Madrid quería fichar a un futbolista. Nosotros teníamos buena relación con Flamengo, que nos había pedido una operación rápidamente.
Rápido, Petón, que nos vamos, venga.
Bueno, Junior Bayano, Iván. Pero estuve una semana con Lorenzo al principio de nuestra amistad. No me he podido reír más con alguien contando chistes, anécdotas. Qué gracia tenía el tío.
Bueno, pues que nos tenemos que marchar. Con tu jamón directo, 5% de descuento en estos días tan difíciles, a domicilio, entrega directa sin necesidad de desplazamientos, con una llamada. Los productos de tu jamón directo de la mejor calidad, listos para consumir en casa. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa, 984-1028. Petón, Juanma, Jaime.
¿Se puede mejorar este programa? No es fácil, ¿eh?
No es sencillo. Dieter, imposible. Te escuchamos en dos minutos.
Muy bien.
Hasta ahora, adiós.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.